Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche aquí en Radio Nacional Clásica con mi gran amigo, este enorme trompetista argentino Miguel Ángel Talarita, nuevamente para acompañarlos y acercarles la palabra, la música y el testimonio de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas noches, Lolo. Buenas noches a todos los oyentes y a toda la gente linda que está ahí. Una noche hermosa, un clima espectacular. Qué lindo, ¿no? Estos días que nos podemos vestir, ¿no? Remerita, saquito, tranquilo, sin estar tan abrigado, más cómodos y esperando el clima que se viene, el clima lindo. Y aparte se está calmando todo el tema de la pandemia, así que bueno.
Hay buenas noticias, el calor está trayendo buenas noticias, así que hoy tenemos una noche llena de música, llena de músicos y con realmente un repertorio que creo que lo van a disfrutar. No se muevan de la radio.
Muy bien, ¿qué tenemos, Lolo, esta noche?
Bueno, y hoy tenemos a este pianista, director de orquesta, compositor, arreglador, el maestro Oscar Cardoso Ocampo, que había nacido en Argentina, sin embargo, los paraguayos lo sienten paraguayo, así que vamos a jugar con esta doble nacionalidad de Oscar. Fue hijo del gran compositor paraguayo Mauricio Cardoso Ocampo, y que formó una familia de artistas, de músicos, junto con Oscar y su hijo Guille, que continúa, Guillermo Cardoso Ocampo, que también continúa este camino de la música. Arregló y dirigió numerosísimas grabaciones junto a los principales artistas argentinos e internacionales. Algunos que podríamos nombrar, bueno, Marilena Walsh, por supuesto, Eladia Blasque, Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Teresa Parodi, Eduardo Lagos, Horacio Molina, claro, vamos a tener una anécdota con Horacio Molina, Celeste Carballo, Sandro, bueno, Jorge Cafrune, Cuarteto Supay, Camerata Bariloche. Además, hizo numerosos trabajos para televisión, para teatros, comedias musicales. Fue uno de los principales directores y arregladores de la escena porteña en los años 70, 80 y entrado los 90, por supuesto. Tendríamos que tener todo el programa entero para nombrar a los artistas que ha acompañado y ha realizado producciones Oscar Cardoso Ocampo. Realmente son innumerables, así que vamos a nombrar algunos. También realizó música para cine, como les dije, para televisión, bueno, para todas las áreas que permite este oficio de arreglador, director musical y compositor, en una época que era una época de oro en la producción musical argentina, ¿no? Cada estudio tenía su orquesta. Hemos hablado con Miguel sobre esto. Vamos a empezar escuchándolo con una artista que nos ha formado y acompañado a casi todos, varias generaciones, la enorme y talentosa María Elena Walsh. Oscar fue su arreglador, su coequiper musical. Así que en esta escucha aquí en Sesionistas vamos a comenzar escuchando al gran maestro Cardoso Ocampo acompañando a María Elena Walsh.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmín. amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste remado al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto
Escuchábamos al maestro Oscar Cardoso Campo, una excelente persona, además de un gran músico, compositor y arreglador. Yo lo conocí cuando era niño. Él dirigía en el Teatro Odeón la obra Están tocando nuestra canción con Valeria Lynch y Víctor Laplace. En ese teatro estaba en la calle Esmeralda y Corrientes, ahora hay un estacionamiento. Y bueno, recuerdo que yo me iba al foso y escuchaba la orquesta, esa tremenda orquesta de más de 20 músicos dirigida por Oscar, que era impresionante. Bueno, tocaba mi papá ahí, bueno, y la música de esa comedia musical especialmente es hermosa. Y después ya de grande me lo cruzaba siempre en Pampa y Figueroa Alcorta, siempre el maestro iba a caminar con su señora los domingos, y nos cruzábamos y charlábamos un poco. Y siempre una persona muy amable, muy afectiva, así que un tipo divino, y aparte con una muerte muy trágica, ¿no?
Bueno, sí, un accidente de tránsito, lamentablemente, girando, yéndose, creo que a Paraguay, ahí por Resistencia, pero bueno.
A un festival de música de la OTI, creo.
Eso, bueno, la vida tiene esas cosas. Ha dejado, Oscar, cantidad de música y la admiración de todos los colegas. No hay pianista, arreglador, no hay músico que no admire el trabajo de Oscar Cardoso Campo. Uno de sus últimos trabajos es, nos ha dejado un documento valiosísimo, que es ese disco Piano Paraguayo, donde él hace danzas y temas tradicionales del Paraguay solo a piano. Un gran disco que invito a que vayan a las redes a buscarlo y a escuchar. Tenemos un testimonio de Federico San Millán, el técnico de grabación de Oscar y amigo, que nos va a contar un poco cómo se gestó ese disco y la cotidianeidad de Oscar con el piano. Bueno, acá va a haber algunas anécdotas. Por supuesto, después vamos a escuchar una danza paraguaya.
Mi nombre es Federico San Millán, soy ingeniero y productor, y hace un poquito más de 20 años tuve la dicha de ser parte de la grabación del disco Piano Paraguayo de Oscar Cardoso Campo. Ese disco se grabó íntegramente en la casa de Oscar, Oscar tenía un piano Steinway de cola que pertenecía a Horacio Molina y él lo tenía en guarda en su casa. Y en el living de esa casa preciosa en el barrio de Núñez, él grabó el disco. Todas las mañanas chequeábamos el microfoneo y él se quedaba solo en la casa grabando por pasajes y por tomas, eligiendo y generándose, entiendo yo, un lugar lúdico muy distinto a lo que es en un estudio. Y después ese material lo editamos en Pro Tools, lo elegimos tomas y demás, y lo mezclamos y quedó plasmado en ese disco hermoso que se llama Piano Paraguayo. Y nada, la verdad que siempre recuerdo esa experiencia con mucho cariño, mucho respeto por la obra de Oscar. Y Oscar, un hombre excepcional, una persona maravillosa, un talento inagotable que marcó mi carrera profesional y también mi vida en muchos sentidos. Y nada, siempre voy a estar agradecido a la vida y al cosmos que me haya cruzado con él y me haya permitido compartir momentos como ese.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos los cuerpos. Qué cosa más democrática que un cuerpo, todos tenemos uno. Así que vaya mi saludo. Mi nombre es Gustavo Cámara y saludo a Miguel Ángel Talarita y a Lolo Micucci, que son los conductores de Sesionistas. Una sorpresa, una grata sorpresa para mí. Y en cuanto a mis gustos musicales, no, primero voy a decir, bueno, toqué con cosas de las que me enorgullezco, que en parte fueron trabajos como músico, pero los que disfruté muchísimo. Por ejemplo, con Mercedes Sosa, con Celia Cruz, con Armando Manzanero, con Lucecita Benítez de Puerto Rico, con Sandra Mianovich, me encantó tocar, y con otra gente, bueno, en fin, que merece ser nombrada y otras que no tanto. Bueno, y con la banda que me hubiera gustado tocar un poco anacrónicamente, es con la orquesta de Count Basie. Estar ahí adentro de esa Big Band y escucharla desde el interior, al lado de esos músicos, hubiera sido, aún sin tocar, estar sentado ahí, una experiencia fenomenal. Y después, en otro orden, me hubiera gustado tocar con Los Auténticos Decadentes también. Y es más, una vez me lo encontré a Pablo Rodríguez, el saxofonista de la banda, y yo estaba con otra banda en una fiesta, él estaba con Los Decadentes, y me dijo, te voy a mandar un día de cambio, necesito, qué sé yo. Bueno, ese día nunca llegó, así que no se me dio. Pero a mí lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta con la música, es tocar mientras que la gente baila. Es para mí un disfrute enorme. Bueno, un saludo a todos los cuerpos.
Seguimos en Sesionistas con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, quien les habla, por la 96.7 FM, la Nacional Clásica. Muchas gracias a todos, una noche espectacular y el día de hoy...
Un abrazo a Gustavo Cámara.
Ah, un gran abrazo a un gran músico y amigo, Gustavo Cámara, que compartimos muchos trabajos. Uno de los primeros laburos que hicimos con él fue con Eddie Sierra. Me acuerdo que que teníamos que tocar y hacer unos pasos de baile que en esa época Paula Robles, que era la ex de Tinelli, nos pasaba esos pasos, las coreografías que
la
quería que hagamos.
Claro, muy bien.
Eddie Sierra quería que aprendamos Estamos Juntos, ese tipo de temas así con medio funky, que hagamos los pasos de coreografía y los temas de memoria.
Después hágame un poquito el paso que lo quiero
ver.
Sí,
sí, cómo no, ahí se está. Lo hago en un rato.
Perfecto.
Qué pilcha traje para el programa de hoy.
Me encanta. La gente, hoy está para televisión usted, pero no se ve por la
así
radio.
Que, ¿no? No se ve todavía. No,
vamos a transmitir en algún momento.
Entonces, bueno, con Eddie Sierra teníamos que estudiar los temas de memoria, hacer los pasos. Y en un momento dijo, y aparte tienen que sacar el quit. Y ahí nos asustamos
no,
y yo me fui.
Ahí se terminó la relación.
No, es que en ese momento, te estoy hablando de hace muchos años, era contador, ya era demasiado problema. Y después con Gustavo tocamos un par de años en la orquesta de Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño y compartimos noches muy divertidas. Así que un gran abrazo a uno de los mejores saxofonistas de jazz y de cualquier tipo de música, pues un maestro, Gustavo Cámara.
Estamos entrando a la parte de nuestro sesionista argentino de hoy. Tenemos alguien que ya pasó por el programa pidiéndonos una música y contándonos un poco su sueño, pero Miguel, un colega tuyo, un amigo.
Sí, así es, aparte un ganador de un Grammy, así que el gran maestro Nicolás Ledesma, uno de los mejores pianistas, una eminencia en el piano argentino y una persona excepcional, gran docente, compositor y pianista.
Bueno, para los que son nuevos oyentes, les contamos que aquí en Sesionista siempre empezamos un poco esta conversación con el artista en el mismo lugar. Queremos saber cómo fue ese paisaje de infancia, ese primer encuentro con la música, el ámbito familiar. ¿Qué sonaba en la casa de Nicolás Ledesma? Bueno, esto fue lo que nos contó.
Bueno, mis inicios fueron en una familia de músicos. Mi papá era bandoneonista, tocaba el piano también, tocaba un poco la guitarra. Su actividad principal era el ferrocarril, era la maquinista de ferrocarril, pero le gustaba tocar y siempre tocó el bandoneón desde muy chico. Y después mi mamá le gustaba cantar. Ella era una cantante que le gustaba Libertad Lamarque, la imitaba en todas esas canciones de aquella época. Y mis hermanas estudiaban el piano. Esa fue mi influencia. Yo empecé tocando folclore primero con la guitarra, cantaba en las peñas, me gustaba cantar, cantaba folclore. Y después, como en mi casa, como estaba el piano de mi hermana, mi papá empezó a aprender un poco de lutería de pianos con un señor que estaba ahí en La Pampa, en General Pico. Yo soy de General Pico. Y ahí aprendió el oficio de luthier de pianos. Entonces, ahí empezaron a aparecer muchos pianos en mi casa para trabajar y ahí fue donde yo empecé a tocar un poco más el piano y bueno, me enamoré de ese instrumento, ¿no? Las posibilidades que tenía, que se me pareció mucho más. Y bueno, y a partir de ahí, te estoy hablando de que tendría unos 9, 10 años más o menos. A partir de ahí, ya después empecé a tocar y bueno, y siempre me gustó el folclore y el tango. Esos eran los géneros que se escuchaban en el interior del país. Más que nada, hoy en día también es un poco así, pero en esa época más aún, ¿viste? Lo que más se escuchaba era folclore y tango. Y bueno, y así, además de mi padre que me empezó a enseñar los marcatos en el tango, me empezó a enseñar los acordes. Después conocí un maestro que era el que tocaba el piano en una orquesta de tango de allá de General Pico, que se llamaba Herberto Benussi. Y ese señor tocaba muy, muy bien el piano y me empezó a enseñar algunas cosas hasta que un día él decidió dejar la orquesta y ahí me puso en su lugar en la orquesta de Alberto Pelizari. Ahí empecé a hacer mis primeros trabajos profesionales. Tenía 13 años y ya empecé a tocar en una orquesta de tango de allá.
Maestro, ¿qué es para usted ser un sesionista, un músico profesional?
Te diría que, bueno, ahí en ese momento yo no me daba cuenta que era un sesionista, porque después descubrí esa palabra cuando vine a Buenos Aires y empecé a tocar en varios conjuntos. En el año 84 ya me vine a vivir a Buenos Aires, porque en esa época yo ya tomaba clases con Horacio Salgán, con Guillermo Iscla y con Juan Carlos Irigliano. Entonces me vine a vivir acá a Buenos Aires, tenía 18 años, Y bueno, y ahí empecé, al poco tiempo empecé a tocar en algunos conjuntos y ahí descubrí la palabra sesionista. Yo no tenía idea lo que significaba esa palabra. Y bueno, y ya te digo, he sido sesionista desde los 13 años más o menos. Y realmente es una, yo creo que es una de las tareas más, más complejas y más virtuosas de un músico, porque en definitiva hay muchos creadores que han tocado solamente su música y han sido maravillosos en lo suyo, pero les ha costado mucho adaptarse a otra forma, ¿no? Así que cuando uno se encuentra con un músico que además de tocar su música y sus cosas, también se puede adaptar a las ideas de otros y trabajar, tiene un valor incalculable. El sesionista intérprete es los que sostienen realmente la obra musical. Sin ellos no existiría ningún desarrollo artístico, eso dalo por seguro.
Seguimos conversando aquí en Sesionistas con el pianista Nicolás Ledesma. Le preguntamos y le pedimos que nos cuente con quién ha trabajado y tocado en todos estos años.
Ya hace 35 años, 30 y pico de años que estoy acá en Buenos Aires y bueno, y he tenido el privilegio de tocar con muchos de los que soñé, que cuando estaba en La Pampa los veía por la tele, y otros no alcancé porque fallecieron, y no tuve la posibilidad de llegar a tiempo para conocerlos y en todo caso tener la suerte de poder tocar con ellos, pero qué sé yo. Arranqué acá, empecé con un grupo de jóvenes que se llamaba Sesteto Sur y después de ahí empecé a tocar, que toqué con Walter Ríos muchos años, después toqué con Pascual Cholo Mamone, después empecé con la orquesta de, esto es cronológicamente les voy contando, ¿no? Empecé con la orquesta de Leopoldo Federico, con la que estuve 22 años, después toqué con la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por Osvaldo Piro, con la orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por Garelo y Carlos García. Toqué en el quinteto de Fernando Suárez Paz, tocando toda la música de Astor Piazzolla, el trío de Julio Scarpani. Después estuve con el octeto de Daniel Piazzolla, el octeto electrónico. Participé del Café de los Maestros. Estuve con la Selección Nacional de Tango. Y esos son todos los músicos que he tocado, así maravillosos músicos que he tocado en todos estos años. Pero no obstante eso, después también acompañé a muchísimos cantores, con el maestro Carlos Galván, acompañé a muchísimos cantores como, qué sé yo, María Graña, Raúl Davié, Guillermo Fernández, el Negro Juárez, en este momento lo acompañé a Roberto Goyeneche, con un sexteto, me acuerdo, en el año 90, acompañé a Alfredo Bellucci, son, digamos, glorias del tango, gente ya muy crecida, pero seguía cantando, bueno, Alberto Podestá, Roberto Rufino, toda esa gente, acompañé, como ya te dije, María Graña, María Garay, todos cantantes, viste, que pude acompañar. Y después músicos internacionales, grabé con Gary Barton dos discos, grabé también con Rubén Blades, grabé con Yo-Yo Ma, con Daniel Barenboim y la Filarmónica de Buenos Aires, se hizo un DVD para la Euroarts en Europa. Te podría decir, pero son unos cuantos.
Nicolás, ¿cómo era ese ida y vuelta con alguno de los artistas? Te pedimos que elijas algunos arbitrariamente para que nos cuentes ese rol de sesionista, esa cosa que a veces se da en tener que interpretar.
Y el ida y vuelta, con respecto al ida y vuelta, en las miradas y en la forma de sentir arriba del escenario y abajo del escenario, fue con Leopoldo Federico. Fue maravilloso, yo tenía ganas de tocar con esa orquesta. Yo me acuerdo que en el año 80 vine con mi padre, yo tenía 15 años, vine con mi papá a verlo al viejo almacén. Y yo estaba re emocionado de verlo ahí, esa orquesta. Y me acuerdo que nos costó carísimo la entrada. Pedimos una gaseosa, viste, y nada más. Y bueno, y después subimos al baño, mi viejo. Subimos al baño y nos encontramos con Leopoldo en el baño, haciendo en el mejitorio, viste, estábamos los tres. Y entonces mi viejo no aguantó y le dice, mire que mi hijo toca el piano. Uy, qué bueno. Y toca tango, estudia con Salgán. Dice Leopoldo. Qué bueno, bueno, tráigamelo que le hacemos una prueba. Y entonces mi viejo, después que terminamos de hacer pis y toda esa onda, bueno, qué sé yo, un gusto, maestro, qué sé yo. Bueno, bueno, di, hablamos, qué sé yo. Y entonces mi papá después me decía, che, pero mirá que me parece que te dijo en serio lo de la prueba. Le digo, papá, le digo, vos, ¿cómo me vas a tomar una prueba, Leopoldo Federico? Yo tengo 15 años de La Pampa. Vengo y sabés la cantidad de pianistas que debe haber acá. Y después con 2 años, cuando empiezo con Leopoldo, me cuentas que en esa época se le iba el pianista, estaba buscando pianista. Seguramente yo no hubiera quedado por un montón de falta de experiencia y cosas, pero voy a que era verdad que estaba buscando un pianista. Y después 2 años hicieron que tocáramos juntos, y bueno, con él fue algo muy, una manera de sentir el tango, respirarlo, el swing, no sé, fue maravilloso. Es decir, de vuelta lo tengo como el más lindo que me pasó en mi vida. Pero no obstante eso, en mí es una necesidad casi, te diría, casi indiscutible y no negociable, es una necesidad de que el ida y vuelta esté donde con cada músico que estoy tocando. Tiene que haber un ida y vuelta y siempre he logrado esa conexión. Esa conexión a través de la mirada, a través del tocar, el gesto musical, el fraseo. Es necesaria esa comunión y si de vuelta, si no, no es, es más difícil transmitir.
Maestro, usted ha tocado con eminencias, con grandes figuras, grandes músicos. ¿Qué sueño le queda por cumplir? ¿Con quién le hubiese gustado tocar que no lo hizo?
Me hubiera gustado tocar con Troilo. Sí, con ese señor, ese mágico músico me hubiera gustado tocar. Y el tango que me hubiera gustado tocar es Responso. El tango Responso me hubiera encantado tocarlo con don Aníbal Troilo. Thank you.
Aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Vio, Talarita, que ahora tenemos sonó tango también en el programa. Han pasado, están pasando todos los géneros. ¿Cómo se lleva con el tango? Cuénteme un poco.
¿Y qué tango, no? Oh, lo que escuchamos
impresionante. Pon su Aníbal Troilo, por favor.
Y siempre me queda presente la frase que le dijo Goyeneche a un pibe que le decía: maestro, no me llega el tango, no me gusta. Y le dijo: pibe, no te preocupes, el tango te espera.
Está tan metido en nuestra argentinidad, en nuestra cultura. Aparte, es un género tan rico que tarde o temprano uno se encuentra en el tango, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad. Uno, me parece que con los años se pone más sensible, como más a flor de piel en la música, en cuanto a los sentimientos. Y eso es lo que tiene el tango. Vos escuchás la letra, la música, y uno se mete ahí adentro en la historia, ¿no?
Requiere cierta maduración, podemos decirlo así.
Así, como los buenos vinos.
Muy bien. Bueno, seguimos conversando. Hace unos días Miguel estuvo con Nicolás Ledesma, generamos esta conversación para acercarles a todos ustedes y le preguntamos cómo ve el panorama laboral actualmente, el panorama de los músicos, y qué cosas le parecen que podían cambiar o mejorarse en nuestra situación de trabajo. Esto fue lo que nos contó Nicolás.
Yo creo que los músicos no tenemos nada que mejorar, solamente sí, preocuparnos por hacer nuestro trabajo, que es el hecho de tocar, hacerlo bien y estudiar y preocuparnos por eso, pero en realidad no debemos mejorar nada. Los que tienen que mejorar son los otros, los que no son músicos, son los que tienen que mejorar como personas, en el sentido de entender y comprender lo que es el trabajo del músico, el trabajo del artista, el valor que tiene ese trabajo. Y creo que si mejoran en el concepto de esas personas, nosotros mejoramos esa idea que tienen de nuestra profesión, creo que va a mejorar muchísimo nuestro trabajo, que ha sido siempre un poco desvalorizado, y en estos últimos tiempos ni hablar. Así que lo que deben mejorar son los demás, no somos nosotros.
Seguimos charlando con el maestro Nicolás Ledesma y le queremos preguntar: maestro, ¿cómo ves la música argentina en la actualidad?
La música argentina realmente es una música extraordinaria, porque tiene varias regiones y cada región tiene su estilo, su forma. Este es un país donde han venido muchísimos inmigrantes y han cultivado han traído su música y han desarrollado sus aldeas bien diferenciadas y bien asentadas por cada región. El norte suena de una forma, el centro de otra, Cuyo de otra, el litoral, el sur, el centro, la parte de los puertos. O sea, realmente la música argentina es maravillosa y no sé, no deberíamos contagiarnos tanto de otros géneros. Deberíamos, es una opinión personal, deberíamos explotar muchos más los propios géneros que tenemos y no pensar que ser tan influenciables a veces, que el negocio de la música y la industria de la música se deje influenciar tanto a veces por los ritmos y por los modos de otros lugares. ¿Qué es eso? Creo que todo suma, pero guardar un espacio para seguir desarrollando nuestra música es realmente muy gustosa, porque yo ya te digo, yo he viajado mucho, muchísimo, y cuando te toca escuchar música autóctona o tradicional de ciertos países, realmente me quedan como así, son como canciones así representativas de un país, pero que no tienen ese desarrollo por ahí como ha tenido la música argentina. La música argentina se ha desarrollado muchísimo y ha sido parte de la industria. Así que a veces lamento un poco que la música argentina en su originalidad esté un poco alejada de la industria. Eso es lo que me da un poco de pena.
Nicolás, ¿con quiénes has grabado en todos estos años? Además de tus discos solistas, por supuesto, ¿no?
Bueno, he grabado más de 600 temas con distintas agrupaciones, algunas propias. O sea, yo hace unos años que estoy con mi orquesta y he grabado ya varios discos y como solista también. Y bueno, lo que yo noto en diferencia últimamente, así la diferencia más notoria que hay entre estos discos y los que grabé hace 30 años o 20 y pico años atrás, es que con aquellos conjuntos que grabábamos, eran conjuntos que estaban tocando constantemente, o en los boliches en la noche, grupos que estaban tocando así como muy, muy seguido, entonces estaban muy bien ensayados. Y entonces la tecnología existía, podías pinchar, pero no, ibas muy seguro a hacer las cosas. Ahora considero de que todo lo que es el Pro Tool, la tecnología ha logrado que en realidad podamos ir a un estudio de grabación y vernos las caras ahí, y mirar las cosas y hacer una excelente versión. Porque de alguna forma ensayamos ahí y alguna imperfección o algo que puede haber quedado, algún desajuste, después tranquilamente te corrigen un poco con todos los elementos tecnológicos. Pero, qué sé yo, no, me parece que suma, me parece que los tiempos se van adaptando a las necesidades de hoy, y me parece que está piola que la tecnología acompañe a las nuevas formas de grabar y eso. Siempre y cuando el objetivo sea artístico, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Thank you.
Llegamos al final de la charla con el maestro Nicolás Ledesma y le preguntamos, después de tremendo camino recorrido y de todas sus experiencias, ¿qué le podrías decir a los chicos y a las chicas que están estudiando música y que quieren vivir de la música y que aman este hermoso género como el tango?
Bueno, yo considero que tengo un camino recorrido, no tanto como ahí me preguntan. Si bien es cierto de que arranqué muy, muy joven y tuve la suerte de venir a Buenos Aires y enseguida empezar a tocar, pero la verdad que yo tengo mucho para dar, tengo mucho por demostrar todavía, tengo muchas ganas de seguir escribiendo y me parece que recién estaría en la mitad de mi camino. Pero lo que sí, el único consejo, porque sinceramente, como dije hace un rato, los que tienen que cambiar son los otros, no tanto los músicos. Y últimamente los músicos y música tenemos que grabar, estudiar, tocar, grabar, producir, hacer las notas, ir a poner las sillas de los lugares donde vamos a tocar, llevar el piano, llevar los instrumentos, llevar el sonido. Es una cosa, es un laburo enorme el que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y realmente lo único que les podría decir es que yo, por lo menos, mi experiencia fue jugar cada partido que me tocó. Jugar ese partido. Cuando me tocó tocar con mi primera orquesta allá en La Pampa y todo, yo era feliz con esa orquesta y yo entregué todo mi tiempo y mi corazón a ese, jugué ese partido que me tocó jugar en ese momento. Nunca estuve en un lugar pensando en otro, nunca tomé un espacio como un escalón, sino siempre cada espacio que tuve lo tomé como definitivo. Para mí era el objetivo final, era ese momento donde yo estaba en ese lugar. O sea que considero que cada nota uno debe hacerla propia y defenderla en el lugar que está y cuando uno le toca, sobre todo un sesionista también. El sesionista debe defender el trabajo del que lo llama y tiene que desear que el que está al frente del proyecto le vaya bien. Y uno colaborar con ese sueño. Creo que la manera de crecer es esa, la manera de meterse y entender bien de qué se trata esto. Es como cuando en un taller uno empieza a trabajar y lo primero que te mandan es a barrer y a ver los tornillos, a conocer los tornillos como son y bueno, y hay que disfrutar de eso, disfrutar de los tornillos, disfrutar del olor al aceite. Y en la música es lo mismo, hay que ir disfrutando cada cosa que te toca hacer, ponerte la camiseta y defenderlo, eso es lo más importante, nunca estar en otro lugar, estar concentrado ahí, eso es lo único que podría decir. Así que bueno, por todo lo demás les agradezco y los quiero mucho y bueno, que nos ayude, que Dios nos ayude con esta profesión y que los músicos sigan creando y alegrándonos la vida. Gracias.
Sesionistas, los otros músicos.
Y qué bueno esto que nos deja Nicolás Ledesma. Esto de esta metáfora futbolera que usa él, donde cada partido es el mejor partido, es el último partido, donde uno como músico tiene que poner todo y tiene que disfrutar de ese momento y no usarlo como un escalón. Jugar ese partido y disfrutarlo y decir, bueno, acá estoy en cuerpo y alma para dar lo mejor. Y así ir transitando este hermoso camino que nos ha tocado, que hemos elegido y que nos ha elegido para disfrutar de cada cosa que nos pase en esta carrera. Y lo remarca y realmente es muy, muy interesante ese concepto, porque creo que es la mejor manera de ir avanzando en este oficio. ¿No, Miguel? ¿Usted que es un apasionado?
Así es, y lo que vos decías, carrera, me hace acordar cuando uno está corriendo todo el día y hace muchas cosas y no disfruta de cada una, ¿no? Qué importante que es detener la mente un poco y de cada trabajo que uno hace, relajarse, no pensar en otra cosa y disfrutar de esa bendición que tenemos de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? De que digamos que dejamos de trabajar, ¿no? Porque es como uno siente el placer con lo que hace y se te olvida la palabra trabajo.
Es un trabajo, pero queda de lado, ¿no? Ese privilegio de disfrutarlo mucho. Llegamos al final, Miguel.
No.
Sí, de mi parte, como siempre.
Ópera, de fondo, o sea, ¿qué pasa?
Estamos escuchando.
Esto me hace acordar a unos espaguetis, ¿no?
Estamos escuchando a Puccini y tendremos que quedarnos en silencio para que solo hable la música. Pero bueno, así es la radio.
Unos espaguetis con salsa de tomate, ¿no? Bueno, y
vamos,
albahaca.
Vamos,
albahaca.
Todavía es. Mira, 2:30 de la mañana. Albahaca. Estamos para irnos.
Estamos bárbaros.
Estamos ahí.
Muy bien.
Bueno, de mi parte, hasta la semana que viene. Ya saben que la voz aquí es la de mi amigo Talarita. Si no, compruébelo ustedes.
Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana en Sesionistas con el maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta, para disfrutar de los músicos nacionales, internacionales y de la mejor música. Demasiada música en la Nacional Clásica FM 96.7. Y bueno, que tengan una hermosa semana, a gozarla con todo, a disfrutar de cada día y siempre muy bien solfeado.
Buenas noches, amigos sesionistas. Mi nombre es Iván Carrera, soy trompetista y he tenido la bendición de tocar con bandas como La Portuaria, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Non Palidece, El Nati Combo, entre otras. Quería hacer una mención y un agradecimiento especial al maestro Miguel Ángel Talarita por haber confiado en mí y haberme recomendado en la gran mayoría de esos proyectos que he mencionado. Me hubiera gustado tocar con Phil Collins o con Sting y para esta ocasión quisiera que podamos escuchar un tema de Sting de un vivo del 2001 que se llama Moon Over Bourbon Street, en el que lo acompaña un gran trompetista como Chris Botti, que es un gran referente para mí. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade. I hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. Trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat has the eyes of a face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Well, there's a moon over Bourbon Street.
Thank you. Muy bien.